Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a otra emisión más de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla Armando Rusi. Hoy iniciamos un especial de sonidistas en el cine colombiano, un especial que prolonga la entrevista hecha en 2017 a Isabel Torres y que es también un homenaje a este maravilloso mundo que es el sonido en el cine. Nuestro primer invitado es un pesos pesados del cine en Colombia y América Latina. Es historiador, teórico y sonidista que ha pasado por todos los campos del sonido para el cine con una experiencia de más de 30 créditos en varias de las más destacadas películas de Colombia y América Latina a lo largo de 25 años de trabajo. Estimado Ramiro Fierro, gracias por aceptar compartir con nosotros en Alucine, programa de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Muchas gracias, Armando. Complacido de estar aquí con ustedes. Bueno, primero que todo, no soy historiador ni soy teórico.
Pero hay unos aportes
de
teoría.
Bueno, claro, ¿no? Pero bueno, mi profesión es hacer el sonido de las películas, ¿no?
Muy bien. Igual vamos a hablar más adelantico un poco de todas de estas cosas. Bueno, empecemos hablando un poco de este tema musical que propones, Wish You Were Here, 1975, de Pink Floyd. ¿Por qué abrimos con esta canción?
Bueno, abrimos con esta canción porque fue tal vez ese álbum, el álbum completo, uno de los primeros álbumes que escuché de rock, de este tipo de rock que tiene un concepto, que cuenta una historia, ¿no? Tal vez ese es el primer álbum que escuché con un querido amigo y eso me abrió, digamos, los oídos, de cierta manera, ¿no? Me abrió los oídos a otro tipo de música que hasta ese momento yo no la había conocido, ¿no?
Muy bien. Ramiro estudia el curso regular de cine en San Antonio de los Baños con especialidad en sonido. Pero hablemos un poquito de esa experiencia y cómo llegas al sonido. Normalmente, digamos que la gente se encuentra, muy poca gente dice yo quiero ser sonidista. Hablemos de tu experiencia.
Correcto, sí, ¿no? Fue un camino lento y largo, ¿no? Yo nací en Ipiales, una ciudad pequeña en Nariño, en la frontera con el Ecuador. Estudié en la primaria y la secundaria en Ipiales, ¿no? Y durante mi estancia allá, durante mi vida allá, yo no tuve contacto realmente con el cine, ¿no? Prácticamente nunca. Si acaso vi dos, tres películas durante toda mi vida en Ipiales. Pero sí vi entre ellas dos películas interesantes, una Tiburón y otra, la primera de Star Wars, ¿no?
Claro.
Pero no tuve más contacto con el cine. Terminé el colegio, me vine a estudiar a Bogotá, a la Universidad Distrital, y poco a poco, digamos, fui como rodeándome del ambiente cultural que existía acá en la universidad, no solo en la Universidad Distrital, sino también en la pedagógica, me fui rodeando de este ambiente cultural y del cine, ¿no? De cineclubes, claro que sí. Me convertí en un cinéfilo, iba mucho a los cineclubes, a los cineclubes de los años 80.
¿Recuerdas alguno que frecuentaras?
Los nombres, ¿no? Pero sí los lugares, ¿no? Había unos cineclubes en ese momento en la Avenida Chile, había dos cineclubes los sábados. En el centro, la Universidad Central, no sé si ya estaba, pero no lo frecuentaba, frecuentaba otros del centro, pero frecuentaba mucho la Cinemateca, ¿no? Y fue un proceso, poco a poco, estudiando en la Universidad Distrital de Ingeniería Electrónica, poco a poco me fui entusiasmando con el cine, gustando más del cine, buscando seguir ciertas películas, ciertos directores, ciertos actores, ¿no? Gozando el cine. Y ese fue mi camino. A partir de la cinefilia llegué a querer hacer cine, ¿no? Querer hacer cine fue mi búsqueda. Y bueno, sentí que lo que estaba estudiando entonces ya no era lo que quería hacer, no era lo que quería tener como profesión, que quería tener como profesión el cine, y empecé a buscar maneras de estudiar cine. En esa época aquí en Colombia no había dónde estudiar cine, y en Latinoamérica también eran contados los lugares, y de todas maneras era difícil.
Estamos hablando de los años 80.
Claro, del año 84, 85, 86.
Claro, en el 85, ¿no? Inauguran acá la escuela.
Exacto, no, después.
Después 87, correcto. Tal vez.
Sí. Entonces empecé a buscar dónde estudiar cine. Quería estudiar cine y empecé a buscar dónde estudiarlo, ¿no? No había opciones, no había muchas opciones, pero en esas idas y venidas a la Cinemateca, ¿no? Un día encontré la convocatoria pegada en la puerta de la Cinemateca, la convocatoria para la Escuela de San Antonio del Banco, de la EICTV, ¿no? Para el curso regular de la EICTV. Obviamente ahí decidí, dije, no, esto es lo que quiero hacer. Tengo que presentarme, tengo que lograrlo, tengo que pasar. Y me presenté al examen, a la entrevista, y afortunadamente fui aceptado, ¿no? En la primera promoción, la primera generación de la escuela en el año. Empezamos nosotros en diciembre del 86, ¿no? Fue de los que inauguró la escuela.
Bueno, habrá que decir que también has hecho parte del cuerpo docente numerosas veces,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro que sí. La escuela tiene como política que sus exalumnos también vayan a intercambiar las experiencias, a enseñar a los nuevos estudiantes, ¿no? Y sí, he estado en varias oportunidades en la escuela haciendo asesorías, ¿no?
Muy bien. Ramiro, tú has vivido los dos paradigmas. De hecho, eres un pionero en América Latina de incursionar en el digital. Pero hablemos un poquito de ese cambio de paradigma. ¿Qué significó para ti como profesional y para el cine el cambio de paradigma de lo análogo a lo digital?
A ver, en el sonido fue un proceso constante, continuo, que empezó en los 80s, ¿no? El tránsito al digital. No fue como en la como en la imagen, ¿no? Como en la película, que fue un cambio bastante rápido. En el sonido no. Incluso cuando nosotros, cuando estábamos estudiando en la escuela, o sea, no teníamos grabación digital, pero sí teníamos, por ejemplo, algunos aparatos digitales. Teníamos control digital de las máquinas, de todas las máquinas del estudio. Teníamos también sintetizadores, teníamos, digamos, creadores de ruido digitales. Entonces fue una transición paulatina. Obviamente durante la escuela trabajamos todo en película, en analógico, la imagen y el sonido, editando en 16 milímetros, editando sonido en 16 milímetros, editando en magnético perforado, en magnético de un cuarto, en todos los formatos posibles, ¿no? Pero también transfiriendo a grabadoras multipista, grabadoras analógicas también, pero sí multipista, ¿no?
Ya.
Al salir de la escuela, empecé a trabajar de todo un poco, como sonidista, como editor de imagen también. Trabajé bastante apenas salí de la escuela, ¿no? Y los primeros trabajos obviamente fueron en analógico, en la Nagra, con cinta de un cuarto todavía. Pero en el año 95, digamos, tuve la oportunidad de trabajar con un sonidista mexicano muy bueno, un gran profesional, ¿no? Y él me habló acerca de, justamente, de que la edición de sonido en ese momento ya se estaba haciendo totalmente en digital, ¿no? Que el 16 milímetros ya estaba pasando a la historia. ¿Por qué? Porque la edición digital, digamos, era más sencillo editar en digital que editar en 16 milímetros o en 35 milímetros, ¿no? Sino que habría otras posibilidades para la construcción de una narración sonora adecuada para cada película, ¿no?
El flujo de trabajo,
correcto,
mucho más, ¿no? Fluido.
Correcto. Y en el año 96, digamos, pude adquirir mi primer Pro Tools, ¿no? Y empezar a editar, a postproducir en digital. Obviamente la grabación todavía seguía siendo analógica y siguió siendo durante varios años en muchos países latinoamericanos, ¿no? Hasta que poco a poco fuimos haciendo la transición hacia la grabación en DAT, un formato digital. Y una vez que teníamos la grabación en DAT, sí estábamos trabajando ya entonces toda la cadena digital, tanto la grabación como la edición de sonido, excepto la mezcla. Todavía era básicamente analógica, ¿no? Entonces sí, esa fue una transición paulatina constante.
Hablemos ahora de Koyaanisqatsi, este tema de Philip Glass que me está rondando la cabeza desde que hablamos. ¿Por qué este tema, estimado Ramiro?
Esa fue una película que yo la vi aquí en Bogotá en el año 85, posiblemente 85 o 86, uno de los dos años, ¿no? Yo iba sin ninguna expectativa hacia esa película. Oh, una película interesante para ver en un ciclo, ¿no? En un ciclo rodeado de otras películas interesantes. Fui a verla y me permitió ver que había otros modos de narración, otros modos de contar, otras posibilidades de narración.
La película está muy adelantada para su época.
Exacto, ¿no? Está, que había otras posibilidades que no solo podíamos narrar, digamos, con el diálogo, ¿no? Con una narración tradicional, sino que podíamos utilizar una narración audiovisual, ¿no? La interacción de imagen y música, en este caso, de imagen y sonido, pero en el caso de Koyaanisqatsi de música, una narración que entonces creaba nuevos sentidos, nuevos significados y sobre todo nuevas emociones en el espectador, emociones que a veces es difícil lograr de otra manera, que es difícil lograrla con una película de diálogos basada en personajes que mantienen una narración, ¿no?
Claro, una película con otros problemas de imagen, de montaje, correcto, de ritmo y por supuesto de audio también.
Y de
Philip Glass, potentísimo.
Exacto,
¿no?
y de montaje sobre todo, ¿no? Eso es lo que una imagen más un sonido son mucho más que eso, ¿no? Y que un plano detrás de otro plano cortado son mucho más que eso, ¿no? Que el montaje, el corte, la interacción de la imagen y el sonido es lo que crean ese sentido, ese significado que es mucho más grande que los elementos separados, ¿no? Y también me dio pie para conocer a Philip Glass,
okay,
otro de mis músicos favoritos, ¿no?
De cabecera.
Exacto, ¿no? Mis músicos de cabecera que de tanto en tanto lo escucho, ¿no? Entonces me dio la posibilidad de conocer este tipo de música, una música minimalista, ¿no? Una música que de alguna manera conectaba con lo que me gustaba en la música, con lo que me gustaba en el arte, con lo que me gustaba.
Con sensibilidad también, ¿no?
Correcto.
Calma.
Que me conectaba con eso, ¿no? Me conectaba.
Estimado Ramiro, tienes muchos trabajos, ¿sí? Más de 30 largos encima, documental, ficción, etc. Y en todos los campos del sonido. Esto es clave que los oyentes, los amantes del cine sepan que pues siempre tendemos a reducir el sonido a una sola experiencia, pero pues hay sonido directo, hay varios lugares o oficios de la postproducción. Bueno, has estado en todo. Hablemos por lo menos de dos trabajos, uno ficción y uno documental que hayan calcado, que hayan marcado tu vida profesional o tu vida en general.
Difícil hablar solo de dos.
O los que no son
solo porque, claro, a veces comento con amigos, con otros amigos profesionales del sonido, sonidistas, editores de sonido, que he sido afortunado en que he trabajado en películas muy interesantes, ¿no? Y he podido, digamos, continuar una filmografía con varias películas con un mismo director, ¿no? Ha sido una manera de trabajar con la que me he topado y he sido afortunado en eso.
Es una fortuna, ¿no?
Exacto. Y entonces más bien hablaría de un grupo de películas, por ejemplo. Hay un grupo de películas bolivianas, las películas de Juan Carlos Valdivia.
Sí, ¿no? Claro. ¡Wow! ¡Qué maravilla!
Con él trabajé en Zona Sur, en Ibimaray y en Soren, la su última película, ¿no? Que son películas que me han permitido de alguna manera explorar otras posibilidades narrativas con el sonido, ¿no? Es igual, esas tres películas de Juan Carlos Valdivia no son películas que tengan una narración tradicional, ¿no? Y eso mismo entonces hizo posible que todos, no solo yo como persona del sonido en las películas, sino el fotógrafo, el director de arte, todos pudiéramos empezar a pensar otras maneras de contar, ¿no? O sea, historias diferentes contándolas en este caso a través del sonido, ¿no? La película Zona Sur en especial es una película que presentó grandes retos para el sonido directo, para la postproducción, porque es una película contada en plano secuencias, un plano por escena, ¿no? cada uno de esos planos es una cámara circular que muestra toda la escena, escenas largas, 2, 3, 4 minutos.
Dimensiones, ¿no? Políticas, exacto, socioeconómicas.
Correcto, ¿no? Exacto, y esto implicaba que tuviéramos otros personajes además en esa película, un personaje importantísimo que era la casa. En imagen y en sonido era un personaje importante, y nosotros en sonido, digo nosotros porque aunque yo fui quien hice el directo, hice la postproducción, no soy el único del equipo de trabajo de sonido de estas películas, ¿no? Logramos entonces contar la atmósfera sonora de la casa, contar la acústica de la casa, contar la vida de la casa, no solo contar los diálogos, contar cómo son los personajes sonoramente, sino contar ese otro personaje. Y pudimos hacer algo que realmente uno no debe hacer con las películas dialogadas, y es que nosotros empezamos a crear una atmósfera que rodear al espectador, no solo con los ambientes, que es lo usual, ¿no?, que rodean al espectador, sino con el diálogo. Porque en esta película gran parte de las escenas ocurren fuera del campo, fuera de la cámara, ¿no?, en el espacio fuera de cámara. Gran parte del diálogo. Y ese diálogo fuera de campo tenía entonces también que rodear al espectador. Tenía que el espectador sentir dónde estaba cada personaje, en el campo o en el fuera de campo, en la imagen o fuera de la imagen, ¿no? Entonces ese fue un gran reto, poder espacializar los diálogos y poder hacer algo que en general no se hace, ¿no?, que es espacializar y panear los diálogos. Una película colombiana que me gustó mucho trabajar en ella fue Jardín de Amapolas.
Jardín de Amapolas
de Viales, ¿no?
Claro, grande.
De mi paisano.
Que no se ha visto mucho esa
película.
No
se ha visto mucho, desafortunadamente, una película de Juan Carlos Melo.
Sí.
Fue un trabajo muy interesante. Yo no hice el sonido directo, hice la postproducción de esta película porque fue de alguna manera volver a las raíces, ¿no? Después, yo no he vuelto a Ipiales hace 20 años, ¿no? Y mi contacto otra vez con Ipiales, con la región, con lo que ocurre allá, ha sido a través de esta película, ¿no? Fue otra vez reimaginar esos espacios de la niñez, de la adolescencia,
los sonidos, ¿no?
Los sonidos de esos lugares, reimaginarlos a través de lo que Juan Carlos había filmado y el sonidista había grabado, y construir entonces nuevamente una atmósfera adecuada a la película, pero una atmósfera que tenía mucho de mí.
Entra con la ninfa, no le digas que he llorado.
Bueno, hablemos de este último tema que propones, una cueca boliviana, No le digas a nadie, de Willy Claure. ¿Cómo se llama?
Willy Claure.
Claure,
correcto. Bien. Pues bueno, los tres temas musicales que hemos escuchado son de alguna manera una línea de tiempo de mi vida y de mi relación con el cine. Y esta cueca representa, digamos, mi vida en Bolivia, ¿no? Mi vida y mi trabajo en Bolivia. Es una cueca muy linda. Willy Claure con texto de una poesía de Jaime Sáenz. Es muy especial. La cueca es muy especial en Bolivia. Es una cueca muy emotiva. Y es también entonces la música, la canción de una película boliviana que lastimosamente no se ha estrenado, que también tenía el mismo título. No le digas, ¿no? Una película muy interesante. Otra vez, que no es una película de una narrativa tradicional, ¿no? Es una película basada en los textos de Jaime Sáenz, reinterpretados por un actor llamado David Mondaca, que hizo una obra de teatro basada en estos textos, y reinterpretado una tercera vez por la directora, ¿no? Por eso he traído esa cueca como un homenaje, digamos, a
Bolivia,
a la gente, a Bolivia, a la gente de Bolivia, a la gente con que he trabajado y a mi experiencia.
En un rincón del olvido, no le digas que la espero. No le digas que he llorado.
Ramiro, vamos a hablar de esas dos aportaciones que yo llamo históricas y teóricas, que son el manual de flujo de trabajo multipista y la investigación panorama actual del sonido cinematográfico en Colombia.
Correcto. Bueno, estás bien, estas dos investigaciones, estos dos libros, parten del deseo de nuestra asociación, la Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico, por empezar a transmitir nuestro conocimiento. Nosotros siempre decimos que las asociaciones, la nuestra no es la única, tenemos un gran caudal de conocimiento acumulado, años de trabajo, años de experiencia, y sería egoísta de nuestra parte no empezar a transmitir ese conocimiento a través de todos los medios que podamos hacerlo. Y estos dos trabajos, el manual de flujo de trabajo multipista y el panorama, son entonces una manera de empezar a transmitir ese conocimiento a las personas interesadas, a las nuevas generaciones. El manual en un tema más muy práctico, muy técnico, ¿no? Cómo manejar la información digital desde el rodaje hasta la postproducción, ¿no?
Que es una biblia para todos los periodistas. Todos pues hablan
eso
de ese texto.
Eso es lo que esperamos, que se convierta, digamos, en
un insumo para todos.
Correcto, ¿no? En un insumo que empiece a, que ayude a que entonces la gente se profesionalice la manera de trabajar, la manera de manejar la información, ¿no? El segundo sí es un poco, como son lo dice, ya tiene otro alcance, ¿no? Eso trata de ser un panorama de lo que está sucediendo en el sonido en este momento, en el sonido cinematográfico, y está basado en entrevistas y en estudios de caso. Entrevistas a, otra vez, los profesionales que están haciendo, que tienen experiencia, y estudios de caso sobre películas cuyo sonido nos ha parecido interesante retomar esa experiencia y mostrarla a otras personas, mostrarla a los estudiosos, a los profesionales, a todos ellos, ¿no?
Bueno, a mí me interesa revisarlo. Hablemos para cerrar de la Asociación Colombiana de Sonido Cinematográfico, ADSC, que tú eres miembro y fundador.
Correcto, sí. Sí, se fundó en el 2011, ya llevamos varios años de trabajo, ¿no? Y siempre intentando impulsar el conocimiento del sonido cinematográfico, de que este es un arte y una técnica, de que no solo es, digamos, nosotros somos personas que conectan micrófonos y ponen rec en la grabadora, sino que detrás de todo esto hay mucha técnica, mucho arte, que necesitamos fomentar el conocimiento, necesitamos fomentar la educación, necesitamos fomentar, digamos, la valoración del sonido cinematográfico de parte de los productores, de los directores, de las instituciones, de todos los que participan en la cadena cinematográfica, y con el empeño también, entonces, como dije antes, de transmitir el conocimiento acumulado que tenemos a las nuevas generaciones, ¿no? Obviamente también tenemos otros frentes de trabajo, como es el diálogo con las instituciones. El diálogo, por ejemplo, con la Dirección de Cinematografía, con Proimágenes, con el SENAC en especial, un diálogo que creemos que ha sido fructífero, pero que podría ser más interesante, ¿no? Y en eso andamos, hemos participado.
Como hablábamos con Dani Giraldo, que es un entusiasta, ¿no? Es también este lugar para dignificar también el oficio, ¿no? En términos de diálogos, a nivel de política, del oficio, pero también de cómo se cobra, ¿cierto?
Claro, correcto. Se trata de un espacio también de dignificar el oficio, de demostrar que, okay, este es un arte, todos amamos lo que hacemos, el sonido, el cine es un arte, lo hacemos por amor al arte, pero también lo hacemos porque este es nuestro trabajo, nuestra profesión, ¿no? Día a día, nosotros nos levantamos haciendo nuestro trabajo, todo el día lo hacemos nuestro trabajo, y al final de ese trabajo, y al final de haber hecho ese aporte artístico y técnico a la película, simplemente lo que nosotros esperamos es un reconocimiento también económico por ese trabajo, como cualquier otro trabajo.
Claro que sí, por eso estamos haciendo esta serie de programas, porque considero que conozco muchos de ustedes, los artistas, me parece maravilloso el trabajo y me parece muy importante que los escuchas sigan y entiendan este trabajo. Bueno, a los oyentes les tenemos una sorpresa, vamos a entregar un cuaderno de cine colombiano, la edición especial de sonido, al primer correo que nos diga en cuál fue el director boliviano del cual nos habló Ramiro hoy en esta misión. El primer correo que llegue a alucine-nal@unal.edu.co, ese personaje se lleva su librito, que es un libro maravilloso. Ramiro Fierro, sonidista, gracias por compartir tu saber y experiencia con los oyentes de Alucine.
Muchas gracias, Armando. Sonista y editor de sonido.
Muy bien. Ramiro, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine-alpiso@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso, y en la realización, quien les habla, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.